Es que yo en el principio iba a hacerlo todo, pero después yo pensé, es mucho del 15 al 33 y estaría hablando, tocando a más puntos y no podría yo deber explicar los diferentes puntos. Entonces yo decidí parar con versículo 21 y continuar el próximo mensaje con versículo 22 al 33. So, va a haber una continuación la semana próxima acerca de Pablo, el ministro. Pablo sabía que él era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Así comienza la carta, en capítulo 1, versículo 1. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El apóstol sabía, apóstol Pablo, que él pertenecía al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un siervo. La palabra siervo quiere decir esclavo. Él era un esclavo comprado por precio. Y vemos que todo lo que hacía giraba alrededor de su Señor. Y como ministro de Cristo, Pablo logró grandes logros sabiendo que Cristo obraba por medio de él. Y van a ver que eso es muy importante. So, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros? Aquí tengo 9 puntos acerca de Pablo, que él era un ministro de Jesucristo. Primero, enfocamos en eso. Pablo era un ministro de Jesucristo. No de ninguna denominación, no de ningún grupo de agrupaciones de personas. Él era un siervo de un ministro de Jesucristo. ¿Qué es un ministro? Un ministro es uno que administra, uno que sirve. Entonces, se puede usar la palabra, es intercambio, ministrar y servir. Pero vemos aquí entonces, primero, que él sirvió de acuerdo a la gracia que le fue dada. Ahora, miramos aquí, hermanos, en versículo 15, lo que él dice. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada. En primer lugar, ¿qué está diciendo él aquí? Él escribió una carta con atrevimiento, como él dice. ¿De qué habló él? Si usted recuerda, nada más repasando un poco el libro de Romanos, que es una carta que él escribió a la iglesia en Roma. Él no era el fundador de la iglesia. Él era, había otro. Pero él quería conocerlo. Eso ya hemos visto en el principio de la epístola. Y él vuelve a decirlo aquí en el fin de la epístola. Pero si usted mira aquí lo que él dice en versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿De qué habló él? Bueno, si usted recuerda, él habló del poder de Dios, que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Pero también que se revela desde el cielo la ira de Dios, en 1:17. La ira de Dios también se revela en el Evangelio, nada más el amor de Dios. Y después en capítulo 3, él habló de que todos somos pecadores, judíos y no judíos, todos somos, todos pecamos. Cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él habló de eso. También habló en capítulo 8 de las pruebas, que todo ayuda para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Y ahí, esa parte, en capítulo 8, 28, y capítulo 9, capítulo 10, él está enfocando en la elección de Dios, que somos salvos conforme a la elección de Dios. Y sí, si quiere decir la palabra predestinación de Dios. Y él habla de eso con atrevimiento. Muchos hoy no quieren hablar de eso porque creen que van a ofender a la gente. Personalmente, yo creo que si tú predicas la Biblia, las ovejas van a escuchar, así pienso yo. Entonces, y él habló de estas cosas, si quiere repasar un poco, porque ese es el atrevimiento que él está diciendo. Mira capítulo 8, y vemos aquí también la regla de oro de salvación. Son 5 eslabones, no sé si recuerda que pasamos eso en 8:29. Pero en 8:28 todos sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí sigue. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. So, él ya nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esos son los cinco eslabones de la cadena de oro de salvación. Entonces, él comenzó y después en capítulo 9, él enfoca más. Él habla de que Dios odió a cierta persona y amó a otra. Él aborreció a Esaú, llamó a Jacob antes que había nacido, antes que hiciera algo bueno o malo. Dios ya amó y aborreció a uno. Y eso está en capítulo 9. Y si tiene dudas, déjeme repasarlo. En capítulo 9, él habla de eso. Por ejemplo, en versículo 11. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Entonces vemos, y él dice en versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y él habló con mucho atrevimiento. Y entonces vemos, y después también él habló antes de eso, que se me pasó en capítulo 7, de eso de que queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo que queremos hacer, eso no lo hacemos. Y hay una guerra continua en el cristiano. Y él habló de eso en capítulo 7 también. So, vemos que él habló de muchas cosas. Y ahora llegamos aquí otra vez, no quiero repasa todo el libro, pero en capítulo 15 dice, yo sé que escribí con atrevimiento, pero no para enseñarles, para recordarles, porque él sabía que era una congregación inteligente. Y él dijo, recuerden 14 lo que hemos visto semana pasada, pero 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que no que podéis amonestaros los unos a los otros. Estaban llenos de conocimiento. So, él escribió con atrevimiento para recordarles de lo que ya sabían. En versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Y después él dice, por la gracia que de Dios me es dada. So, vemos aquí que él sirvió de acuerdo a la gracia que le fue dada. Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Si, sabe, el deber de cada creyente, hermanos, es de esforzarse en la gracia de Dios. Déjenme explicarles. Nadie aquí buscó a Dios. Nadie. Fue Dios que le buscó a nosotros primero. La Biblia dice, en Romanos, también dijo eso en Romanos 3, no hay nadie que busca a Dios. Nadie. No hay nadie que hace lo bueno, ni siquiera uno. A la una se hicieron inútiles. Es una bola de inútil que no sirve para nada. Entonces, si tú te crees bueno, tú sí eres bueno, pero bueno para nada delante de Dios. Entonces, es muy importante entender, y ahí está capítulo 3 hablando de eso. Entonces, la gracia vino, intervino en nuestras vidas, y nos tocó, y nos salvó, y el Señor ahora nos apartó de este mundo, y nos apartó para sí mismo. Ahora somos de él. Ahora, digo eso porque él dijo aquí en versículo 15. Dice, por la gracia que de Dios me es dada. Él recibió la gracia. Él dijo en otro lugar en Gálatas, soy lo que soy por la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Lo triste es que muchos no sabemos qué es la gracia de Dios. Tenemos una parte nomás. Soy salvo por gracia. No dice la Biblia así, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero fue la gracia de Dios que hizo posible todo eso. Nunca yo en un millón de años hubiera buscado, encontrado a Dios. Fue Él que me buscó y me encontró. Okay, entonces, es muy importante. Y esa gracia que intervino en mi vida, esa gracia que Dios dedicó a mí, podemos decir, me dio esa gracia, tengo que esforzarme en ella. Entonces, en otra palabra, no es que tú vas a recibir más gracia, pero tú te vas a esforzar, tú vas a crecer en esa gracia. Y Pablo sabía que recibió su ministerio y su vida por la gracia de Dios. Él era un hombre que mataba y encarcelaba a cristianos. Él asolaba la iglesia del Señor. So, vemos entonces, es deber de cada creyente de esforzarse en la gracia. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero también él, como ministro, aparte de que sirvió de acuerdo a la gracia que le fue dada, es muy importante aquí, él conoció el grupo objetivo de su ministerio, que es un grupo objetivo. En inglés me gusta más, es target group. Hay un grupo, y ahí está el blanco, y ese es mi llamado. En otra palabra, grupo objetivo quiere decir, Pablo sabía que su llamado principal era con los gentiles, los que no eran judíos. Él sabía eso. Y Pedro sabía que su llamado era principalmente con el pueblo judío. So, la mayoría de los que seguían a Pedro eran judíos cristianos. Y la mayoría que seguían a Pablo eran gentiles, paganos que se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo. Eran gentiles, no judíos. Eso no quiere decir que no había unos judíos en el ministerio de Pablo, pero la mayoría eran gentiles. Uno tiene que conocer su grupo objetivo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué digo eso? Si usted mira conmigo en Gálatas capítulo 2, busca Gálatas capítulo 2, mira lo que dice aquí, en capítulo 2, versículos 8 y 9. Eso es muy importante, de veras. Y él dice aquí, ¿sabe qué? Versículo 7 también, 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que la iglesia se dio cuenta que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, de los que no son judíos, como a Pedro de la circuncisión, los judíos. Ahora en paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, podemos decir, a los judíos, la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, ¿sabe quién era Cefas? Era Pedro, es otro nombre por Pedro. Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, había un reconocimiento. Este hombre tiene llamado para trabajar con los gentiles. Y muchos sabían, Pedro, este hombre tiene llamado para trabajar con los judíos. Y ellos tenían, podemos decir, esa palabra, ¿verdad? Ese grupo objetivo, un enfoque de un cierto grupo. Déjenme darles un ejemplo. Nuestra convención de los bautistas en este país. La mayoría son gente de anglosajones y ellos comenzaron así. Comenzaron en, ¿sabe dónde? En los campos, en el sur. La gente trabajaba. ¿Y sabe por qué comenzaba a las 11 los servicios? Porque ellos tienen que atender a las vacas y trabajar y arreglar sus cosas para poder estar en la iglesia a las 11. Y así era. Así quedó con la cultura, costumbre de tener culto a las 11. Pero comenzó, ¿qué pasó? Comenzó a cambiar. Entonces ahora vimos la necesidad de tener iglesias dirigidas, se dice en inglés, a ciertos people groups, que es decir, grupos de objetivos, que es decir, que personas que hay iglesias, por ejemplo, bautistas, que están alcanzando los de Haití. Hay muchos de Haití en Chicago y Nueva York. Y tal vez en Miami, no estoy seguro. Hay iglesias, ¿cuál es el segundo grupo más grande? Iglesias hispanas. ¿Para alcanzar a quién? Pues a los hispanos. Y no va a venir uno que no habla una palabra de inglés, bien saturado en su cultura de americana, y va a venir a trabajar con los hispanos. Tiene que haber personas con ese llamado. Y la gracia de Dios cae sobre esa gente y ellos van y ya saben su grupo. Ya sabe cuál grupo. Por ejemplo, en mi caso, Dios no me llamó a trabajar con chinos. Eso no quiere decir que si se ofrece la oportunidad y pueda hablar de Cristo con un chino, no lo voy a hacer. Dios no me llamó a trabajar con los anglos. Pero no por eso no voy a hablar con un anglo de Cristo si se me ofrece la oportunidad. Almas son almas. Pero dentro de mi espera, dentro de mi llamado, Dios me hizo ver, tu llamado es para con el pueblo hispano. Y principalmente con el hispano de Estados Unidos. Ahora, yo recibí ese llamado 40 años o más para atrás. Pero ahora se ve la necesidad en este país. Y por eso yo mismo, tal vez, es porque yo tengo ese llamado. Yo siento que nuestra iglesia tiene que trabajar más para ayudar iglesias hispanas dentro de Estados Unidos y no enfocar fuera del país, porque está viniendo muchos hispanos a este país y no están siendo alcanzados. Las pandillas, M13 y todos esos grupos, los carteles están creciendo más rápido que las iglesias. Y todos esos jóvenes niños que vinieron en ese tren, la bestia, ¿dónde usted cree que ellos están ahora? ¿Están en las iglesias? No, están siendo reclutados por esas pandillas. Entonces necesitamos alcanzar a los hispanos. Ahora estoy compartiendo mi llamado. Yo creo que el llamado también de esta iglesia, pero el hecho es, hay otros que sienten otro llamado. Hay gente que va en las reservaciones de los indios, los nativos americanos, y quieren alcanzarlos para Cristo. Y ahí van a Oklahoma, y van para Nuevo México, y van para Arizona, y viven ahí con ellos en sus reservaciones. Es su llamado. Pablo sabía cuál era su llamado. ¿Y por qué le digo eso? También tiene ramificaciones para nosotros, que voy a tocar en la conclusión del mensaje. Pero Pablo era uno que... Él conoció el grupo objetivo de su ministerio. Él no andaba picando para acá, para allá. Él tenía enfoque. Él sabía lo que Dios quería para él. Y él lo hizo. Y eso que tenemos que aprender nosotros también. El ministro el evangelio de Dios a los gentiles. Porque era su llamado. Versículo 16. Él dijo, por la gracia que de Dios me es dada. En versículo 15, ahora 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Escúchame, presta mucha atención. Tú puedes ser un ministro de Jesucristo, pero equivocado. Donde Dios no te quiere, aunque Dios te está llamando. Y no hablando de pastor, todos somos ministros, hermanos. Todos somos siervos. Y lo importante es servir al Señor en donde Él te quiere, no donde tú quieres. ¿Ok? Es muy importante eso. Y Pablo, hasta si tú recuerdas capítulo 16 de Hechos, él intentó de ir a Asia. No, el Espíritu lo prohibió. Él intentó ir a Bitinia. No, el Espíritu lo prohibió. Si Pablo hubiera logrado ir a Asia, las iglesias serían totalmente diferentes. Europa no sería, ni nosotros estaríamos aquí como Estados Unidos. Porque él hubiera ido a China y los chinos hubieran tal vez aceptado a Cristo más que los europeos. Entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado en Europa si Pablo hubiera ido a Asia? Pero Dios le cerró la puerta. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Bitinia. Pero cuando leemos Pedro, él manda saludos a los de Bitinia, porque Dios tenía otra persona para ir a Bitinia, no era Pablo. Y tenemos que aprender que no todo podemos hacer todo. Y una de las cosas más espirituales que tú puedes hacer cuando alguien te invita a hacer algo a veces es no. No siento que es el Señor para mí. Si tú sientes, hazlo. Yo no siento. Aprende eso, hermanos. Pero voy a ofender a la persona. Oféndela. Es mejor ofenderla que ofender a Dios. Y vemos entonces también que él ministró el Evangelio de Dios a los gentiles. Y después vemos algo más. Las almas transformadas, que fueron transformadas por el ministerio de Pablo, ¿sabe qué? Eran su ofrenda a Dios. Dice, ¿cómo es eso? Pues si usted mira aquí en versículo 16, mira lo que dice. Para que los gentiles, no los judíos, porque él, su ministerio es con los gentiles, le sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, primero, Pablo les dio la palabra a la gente, y Dios, Padre, les dio el Espíritu. Es mi interés, por eso la fe viene por oír, por la palabra de Dios. Pablo no pudo impartir el Espíritu Santo a nadie, pero sí pudo compartir la palabra. So, él les dio la palabra a los gentiles y Dios dio el Espíritu Santo a ellos. Así funciona. No es nuestro deber de dar el Espíritu Santo a nadie, Nuestro deber es de darles la palabra, la Biblia, el Evangelio. Dios se encarga de salvar a las almas y enviar su Espíritu. No es tu deber ni el mío para estar convirtiendo almas. Es el Señor. Nuestro deber es compartir la palabra. Darles la palabra a la gente. Y los que reciben a Cristo, ¿qué va a pasar? Van a recibir el Espíritu del Señor. Y eso es lo bonito. Y eso es. Tú das la palabra, el Dios, Él da el Espíritu. Y lo que está diciendo aquí. Pero también algo más. Pablo ofrecía su servicio a Dios como ofrenda. ¿Sabe? Nosotros enfocamos mucho en ofrenda, lo que ponemos en el plato, lo que podemos... ¿Sabe qué? Pablo predicó la palabra fielmente. Él fue a los gentiles, nación tras nación. Y región tras región, él habló la palabra de Dios. Muchos recibieron a Cristo. Iglesias fueron plantadas y crecieron y enviaron misioneros a otras iglesias. Y Pablo dice, todo esto, Señor, te lo ofrezco a ti. ¡Qué bonito! Y él estaba sirviendo al Señor como un sacerdote. Dice, pero él no era, hermanos, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Todo lo que tú haces es una ofrenda para el Señor, si lo reconoces o no. Pablo vivía en un espíritu de adoración. Él no tenía que esperar que había música en una pantalla con un grupo bonito tocando música muy bonita. Su vida era una continua adoración de su Dios. ¿Así es la tuya o no? Tú catalogas tu adoración, ahora voy a adorar a Dios, y ahora esto, y ahora lo otro. Voy a la iglesia, voy a adorar a Dios, pero en mi casa, en mi trabajo es otra cosa. No. Nuestras vidas deben de ser una adoración continua de nuestro Dios. Por eso Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en qué? En verdad. Y no nada más a las 11 de la mañana los domingos. Entonces, es muy importante entender que Pablo... todo lo que él hacía, lo ofrecía como una ofrenda a su Señor. Porque él sabía que todo lo que él hacía era por la gracia de Dios. Él no podía hacer nada. Él era un inútil antes de recibir a Cristo. Como todos nosotros éramos. Y como algunos de ustedes siguen siendo si no tienen a Cristo. Somos inútiles para con Dios. Tal vez no eres inútil en lo que tú haces. Tal vez eres electricista, eres maestro. Tal vez tú haces un carpintero y tú eres bueno para él. Pero... para Dios tú eres inútil. Tanto más, estás muerto hasta que recibes a Cristo. Por eso él dijo en Efesios 2, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados. Él os dio vida, que dice que no teníamos vida, mas él nos dio esa vida. Un cuerpo muerto es inútil, no sirve para nada. Así éramos. Y usted lee capítulo 3, a la una se hicieron inútiles, y Pablo sabía que él era un inútil. Hasta que Cristo le bendijo con su gracia. Tanto que pudo decir en Gálatas, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y vemos entonces también su ministerio produjo muchos resultados. En versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él dijo, tengo que gloriarme, pero no que me voy a gloriar. Él dijo, en otras palabras, él podía presumir si quisiera, mas no lo hizo. Está diciendo que mi ministerio ha sido muy fructífero. Muchas almas, muchas iglesias, muchas regiones recibieron la palabra y ahora están adorando a Dios. Y él podía haberse presumido, pero no lo hizo. Mas él está dando, es su manera de explicar aquí que si él fuera carnal, él puede decir, yo hice esto, el otro, una lista, una listota de lo que él ha hecho. Mas él no lo hizo. ¿Y por qué? Y esto, hermanos, ahora, el punto que voy a tocar en versículo 18, si les olvida todo lo que voy a decir esta mañana, jamás olvido lo que voy a decir ahora. Porque esto para mí es tan importante y pocos logran entenderlo. Y yo espero que aquí sí. Y yo no puedo decir que siempre he entendido eso. Dios obró en mi corazón y me lo mostró. Pero no puedo decir eso. Lo que voy a compartir ahora es algo que hasta va a sonar un poco radical para algunos. Pero créemelo, es importante. Si usted mira 18. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Tan profundo aquí, hermanos. Y en primer lugar, quiero que entiendan, ¿ok? Lo que importa más, ¿ok? No es lo que hacemos para un poco, absórbelo un poco. Es que entra en la mente un poco. Lo que vale más no es lo que yo hago para Cristo. Es lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En otras palabras, podemos nosotros decir, y yo voy a la iglesia todo el tiempo que las puertas están abiertas. Yo voy a la iglesia el domingo a la mañana. Yo voy a la iglesia el domingo a la noche. Yo voy a la iglesia los miércoles cuando hay oración. Y yo hago, y yo hablo de Cristo. Y yo. Y si no me equivoco, yo sé que no me equivoco. Cristo dijo que Él edificará su iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Él está usando a nosotros. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La Biblia me dice a mí, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pedro dice en su epístola 3:18, segunda de Pedro, para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando estemos delante del Señor, es una de las ironías, tu recompensa no va a depender tanto en lo que tú has hecho por Él, pero qué tanto Él ha obrado a través de ti. ¿Qué tanto has sometido al Señorío de Cristo? ¿Qué tanto has podido dejar que el yo mengüe y que Cristo sigue creciendo, incrementando en mi vida? Cuando tu vida termina y está delante del Señor, ¿qué tanto fue Él y qué tanto fuiste tú en todos tus logros? Y yo creo que muchos vamos a quedar muy sorprendidos porque vamos a esperar coronas y coronas grandotas y vamos a tener tal vez algo chiquito. Señor, ¿qué pasó? Mi hijo, es que tú hiciste todo, yo casi no hice nada. Era todo tú. Tú predicaste, tú levantaste iglesias, tú pastoreaste, tú fuiste en obras misioneras, tú tocaste puertas, pero todo era en tus esfuerzos. ¿Dónde estuve yo en eso? ¿Buscaste mi rostro, de veras? ¿Confiaste en mí con todo tu corazón, de veras? ¿Fui yo manifestado en tu vida o era más el yo? ¿Quién era el centro de tu vida? ¿El eje de tu vida? ¿Tú? ¿Tus caprichos? ¿Tus planes? ¿Tus obras, aunque eran buenas? ¿O era yo? Sí, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Léelo bien, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Aún el fruto entre los gentiles. Porque tú puedes hablar de Cristo aunque tú eres un carnal y puedes ganar un alma para Cristo. Pero no es lo que Cristo quiere. Él quiere obrar por medio de ti para que la gente se entregan a Él. Entonces, no olvida de eso. Cristo obró por medio de Pablo y Él quiere obrar por medio de ti. Y muchos van a quedar muy sorprendidos. Y muchos otros, mirando a otros, ¿sabes? Yo tengo que cuidarme. ¿Por qué? Yo soy pastor y muchos dicen, ah, el pastor, tú predicas la palabra, qué bendición. Y yo tengo que cuidarme y decir, Señor, ¿está haciendo nada más mi cabeza en todo eso o tu espíritu me está guiando? ¿Estoy buscando tu rostro, Señor? ¿Estoy leyendo tu palabra con todo veneración, reverencia, buscando tu rostro para que cuando yo explico la palabra es tu espíritu y no este hombre que está parado aquí? Yo siempre tengo que cuidarme porque a veces la mente de Jorge Leván se quiere meter, el yo se quiere meter. Y comienza a hacer las cosas en mi carne. Aunque a veces ustedes no se enteran. Pero hay alguien que sí se entera. Y tengo que estar seguro siempre que todo lo que hago es guiado por el Espíritu Santo. Es Cristo obrando por medio de mí. Es mi meta. No lo puedo decir que he logrado 100%, porque se mete yo muchas veces. Es una lucha continua. Pero yo estoy pidiendo a mi Señor, tome control, Señor. Yo no quiero que llegue a tu presencia, he hecho todo y tú no hiciste nada. No quiero eso. Y vemos también su ministerio, Pablo proclamó el Evangelio con autoridad. Quiero que entiendan algo. Usted mira aquí la palabra 18, en versículo 18, dice, ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dios no va a obrar más por medio de tu palabra, también por tus obras. Tu vida entera es un modelo que Dios quiere mostrar al mundo de una vida transformada por Cristo. No, hay gente que habla muy bonito, digo, se puede peinarse con la lengua, habla tan bonito. Pero la verdad es, nada más predican bonito, enseñan muy bonito, pero no hay obras. Hay oidores que no hacen, hay habladores que tampoco hacen. Es muy fácil predicar la Biblia. Es otra cosa cumplir con ella. Y cuando tú quieres predicarla fielmente, y tú sabes que la Biblia te está diciendo a ti lo que tienes que hacer, ¿cómo puede uno predicar a la congregación si uno no cumple con la Biblia en su propia vida? Francamente, hermano, yo no quiero ser un hipócrita. No quiero. Y hay muchos. Yo no quiero ser uno de ellos. Yo no quiero ser hipócrita. Pero a veces hay un precio que pagar, porque a veces lo que vas a decir va a ofender a la gente. Y ahora el pastor no tiene amor. Ahora se van de la iglesia porque aquí no hay amor. Es muy duro. Así decían de Pablo también, que sus cartas eran muy duras. Así hablaban de los profetas y lo apedrearon y mataron mucho porque sus palabras eran muy duras. Francamente, hermano, la palabra de Dios es una espada de dos filos, no una pluma para darte cosquillas. ¿Ok? Y así es. En otro lugar, Jeremías dice, es un martillo. Y la palabra de Dios, hermanos, es dura. ¿Sabes por qué tiene que ser dura? Porque nosotros somos duros de cabeza. Somos conchudos. Y la palabra de Dios tiene que penetrar a veces los corazones más endurecidos y cabezas más conchudas. Y por eso la palabra es así, hermanos. Y algo más. Antes que un pastor predique la palabra a la congregación, ¿cree que Dios no ha hablado al pastor? ¿Cree que él es nomás una piedra ahí, una piedra, un corazón de piedra que él no siente? No, hermanos. Porque muchas veces, porque ustedes no saben, y lo voy a decir, que la palabra me ha hecho llorar en oración por mi pecado. Y a mí no me gusta, pero tengo que perseverar. Porque mi Dios, su gracia, como dice, bástate mi gracia. Y después Dios me hace ver, mi hijo, nunca he llamado pastores perfectos, porque no hay. Pero lo que quiere es pastores íntegros. No perfectos, no hay perfección, pero hay integridad. Hay sinceridad. Y es lo que quiero, es lo que estoy logrando. Es lo que quiero para mi congregación. Y de vez en cuando se van algunos. ¿Por qué? No pueden enfrentar la verdad. Y prefieren irse. Otros superan y crecen y llegan a ser grandes líderes. Todo depende de cada uno aquí, hermanos. Pero vemos también que Pablo proclamó el Evangelio con autoridad, porque la palabra en versículo 18 es obediencia. Déjame decirle a cada persona aquí que no conoce a Cristo. Si tú no eres un cristiano, tú eres un desobediente delante de Dios. Porque el Evangelio es mucho más que buenas nuevas. Es buenas nuevas, pero también es órdenes de Dios. Es un mandato bíblico para ser obedecido. Entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio es más que tiene que ser creído y aceptado. Tiene que ser obedecido. Y Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y que se entregan a Él. Porque Él ha declarado, por medio de la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo, que un día Él va a juzgar. Por el mismo nombre que nos salva, Jesús, es el mismo nombre que seremos condenados si no somos salvos. La misma cruz que salva es la cruz que condena. El mismo Dios que ama con misericordia es el Dios que derrama su ira por la abominación que él ve en los pecadores. Entonces tenemos que entender eso. Y vemos que él habló con autoridad. Y dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Él habló con poder, con autoridad. Dios le dio autoridad y las señales de un apóstol. Él hizo milagros, hizo muchas cosas poderosas. So, las señales del apóstol manifestada en él. Vemos las señales de un apóstol. Y usted puede leer después en 2 de Corintios 12:12, habla de las señales de un apóstol. En 2 de Corintios 12:12, pero el hecho es que Pablo habló con autoridad y actuó con autoridad. Él también sanó. Y tuvo muchos poderes. Una vez estaba orando con Silas y Dios envió un terremoto y le cayeron la cadena, o sea, en la cárcel. Y por medio de ese gran poder, el carcelero fue salvo. Él y toda su familia. Y fueron bautizados esa misma noche. Ahí está en capítulo 16, el carcelero de Filipos. Nos vemos entonces. Dios obró por medio de este hombre. Y él proclamó el evangelio con autoridad. Dice, ¿por qué? Cristo, en la gran comisión, le dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y pues, aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo él? Con la autoridad que yo tengo, se lo estoy pasando a ustedes. Ustedes van con mi autoridad. Nosotros vamos no como vendedores vendiendo un producto, vamos como embajadores hablando por un rey. Y el rey está diciendo al mundo, arrepiéntese. Hay un infierno que les espera. Hay un infierno con el fuego, donde el fuego no se apagará. Hay un infierno literal donde el gusano no morirá. Hay un infierno literal donde tu agonía nunca se acabará por toda la eternidad y nunca tendrá esperanza. Entonces ve y diles, porque ese es mi mensaje de amor. Pero también es mi mandamiento. Yo quiero que el mundo me obedezca y que obedezcan el evangelio. Y recuerda lo que él dijo en capítulo 10 de Romanos. Vamos para atrás un poco. Y él dijo en capítulo 10. Y recuerda lo que él dijo en versículo 16. Después que le envía predicadores al mundo, nosotros, él dice 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio. Eso de nada más recibir, no, hay que obedecer el evangelio. Arrepiéntete, recibe al Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por ti. Eso era el mensaje de Pablo. Y él hablaba abiertamente a la gente. Y muchos se entregaron. Y vemos aquí entonces que él siempre buscó nuevos territorios o regiones para predicar el evangelio. Es un gran ministro. Mira el versículo 20. Capítulo 15. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Es interesante, tenemos que esforzarnos, no ser flojos. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En otras palabras, él no quería ir donde ya Cristo fue nombrado. Él fue donde no había el nombre de Cristo nombrado, ni nadie sabía de Cristo. Es donde él fue. Y él fue desde Jerusalén hasta lo que es hoy Turquía. Él fue a Ilicro, esa ciudad está, él usó los dos, cuando él dijo Ilicro y Jerusalén, uno estaba para el oeste, el otro para el este. Después él fue hasta las regiones de Turquía, donde estaba la ciudad de Éfeso, Colosas, esos lugares. Las siete iglesias de Apocalipsis, él estuvo ahí hablando. Y eso es la Turquía de hoy en día. Entonces vemos que él fue a todas partes. Y él siempre buscó nuevos territorios para predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué eso es importante? Pues un ratito voy a explicar en la conclusión cómo eso se aplica a nosotros. pero simplemente le voy a decir, tenemos que ir, hermanos, donde la gente no sabe de Cristo. Dice, sí, la obra misionera. Hermanos, hay gente en Laredo que no sabe. Uno no sabe nada. Y está quedando peor, hermanos. Como usted sabe, éramos foster parents, padre temporal por 10 años. Y todos estos niños y jóvenes, con la excepción de uno o dos, la mayoría, yo les preguntaba preguntas sencillas. ¿Quién era la primera pareja que Dios creó? No sabían que era Adán y Eva. No podían contestar. No juzga por tus hijos que van a la iglesia, que todos son iguales. Hay una nueva generación que ni van a la católica, ni a la evangélica, no van a ninguna parte, no saben nada de Dios. No saben criar sus hijos. Las puertas que vamos a tocar cada vez, cada sábado, cada mes que vamos y tocamos puertas, nos va a tocar puertas con gente que no sabe nada. Oh, yo he oído a Jesucristo, pero no sabe nada. Nosotros tenemos que ir a buscar a esa gente, hermanos, y orar y pedir al Señor que nos guíe. En Texas, Texas está creciendo, hermanos, y la mayoría de la gente que viene no cree que son cristianos, gente que no sabe. Si supiera, no estaría viviendo como viven, no estarían creyendo como creen, que hombres se casan con hombres y mujeres con mujeres, y si mi niño se cree una niña, le voy a comprar un vestido para él y cosas así. Está cambiando nuestro ambiente cada día más y más con gente que no sabe nada de Cristo. So, tenemos también otra cosa, que Él permitió que las Escrituras fueran el valor central de su ministerio. Básate siempre en las Escrituras, hermanos. Mira aquí en capítulo 15, versículo 21. Sino como está escrito. Él fue a la gente que no conocían. Entonces dijo, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Eso está en Isaías 52:15. Y Él dijo, ese es mi ministerio. Yo voy a la gente que nunca han oído para que oigan. Gente que nunca han visto para que entiendan. Y ese era su ministerio. Él aplicó las Escrituras. Y nosotros también, como iglesia, como individuos, como familia, tenemos que dedicar lo que hacemos, más bien, basarlo en las Escrituras. Si no, ¿en qué vas a basar? ¿En la psicología? ¿En la filosofía? No, en las Escrituras. Por terminar, hermanos, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, vamos, hubiera puesto aplicación, tal vez, en vez de conclusión, pero es lo mismo. Primero, Así como Pablo, cada creyente también es un ministro de Jesucristo. ¿A poco has puesto a pensar? ¿Por qué es que Cristo, aplícalo a tu propio corazón, cada uno aquí lo hace muy personal, ¿por qué es que Cristo te compró? Y te compró con un precio tan alto. Su vida, su sangre. ¿Por qué? ¿Cree que nada más quiere que usted sea un adorno ahí, que lo pongan en una tablet, un shelf allá nada más? No. ¿Por qué usted cree que Cristo murió por ti y te compró? Te compró porque te quiere usar. Él te quiere usar. Tú fuiste comprado como esclavo, un siervo. Y Dios ha dado ministerios a todos. Somos todos ministros. Por eso ha dado pastores, maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Esa idea tan ajena a la Biblia, que todos se sientan en una banca y pagan al pastor para hacer la obra del ministerio. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Todos hacemos la obra del ministerio. Todos. Y vemos, así como Pablo, también cada creyente es un ministro de Jesucristo. Y todos debemos de servir según la gracia que nos es dada. Y Él dijo eso, si usted mira Romanos, recuerda, prediqué sobre eso, Romanos 12, hace unos meses, en 12:6. De manera que, 12:6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿sí? Según la gracia que nos es dada, ya no está hablando de Pablo, está hablando de la iglesia en Roma. Úsese conforme a la medida de la fe. Habla de profecía, de servicio, de enseñar, exhortar, repartir. Es decir, hay muchas cosas. Hazlo. La persona, ¿saben, hermanos? El cristiano más feliz es el cristiano que obra conforme a la gracia que Dios le ha dado. Créemelo. Miren, cuando ustedes compran unas baterías para su linterna, flashlights, ¿verdad? O radios o lo que sea, para tiempo de emergencias. No sé si ustedes han fijado en algo. Esa batería nueva está llena de energía. Pues lo compró, está nuevecita. ¿Qué pasa cuando lo dejas en su linterna por muchos años sin usarla? ¿Sabe qué pasa? Se va desgastando esa energía hasta se oxida y se queda verde y se echa a perder la linterna y no sirve para nada. No sé si ustedes han visto eso, eso pasa. Pero una batería que se usa, ahora da luz a la linterna y bendice a todos alrededor, pueden ver en las tinieblas. Y Dios está diciendo, no desgastes mi gracia. Te ha bendecido con mi gracia, úsela conforme a la medida. Porque hay de 1.5 voltios, hay de 3 voltios, hay de 9 voltios, hay de 12 voltios. Hay baterías para un carro que es mucho más fuerte que una chiquita. Según la gracia que Dios te ha dado, úsela. No la desperdicie. Qué triste cuando tienen que estar delante del Señor y dice, tú dejaste que mi gracia se oxidó, echaste perder mi gracia, te bendije para, te ha bendecido para que otros fueran bendecidos y nunca tomaste en cuenta mi gracia. Hay de los cristianos que le va a tocar. Y por eso Pablo dijo, úsale conforme a la medida que Dios te ha dado. Entonces, veamos aquí también, y es muy importante, todo lo que, es muy importante aquí, hermanos, también, ¿sabe? Tenemos que entender aquí, hermano, el tercer punto. Como iglesia y como individuos, debemos de saber el grupo objetivo de nuestra iglesia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Si como iglesia, Dios nos hace ver que somos llamados para alcanzar a los que nos rodean, la mayoría que hablan español, pues gloria a Dios. Ahora, si estamos viendo otra necesidad, si estamos viendo ahora que necesitamos alcanzar a algunos en inglés, es el mismo grupo, pero es otra generación que habla más inglés. Y nosotros tenemos que orar y buscar el rostro del Señor. ¿Es el grupo objetivo del Señor, como dice, target group, es que Dios quiere o no que nosotros alcancemos ese grupo? Y yo estoy plenamente convencido que si es de Dios, va a prosperar. Y si no es de Dios, Él va a cerrar las puertas. Pero lo importante es estar siempre pendiente. Y si es de Dios, echar ganas y trabajar para que crezca el grupo en inglés también. Y todos aquí deben de tener el mismo sentir. Aunque no hablas inglés, puedes orar por ese grupo. Parte de tu iglesia para alcanzar ese grupo. Cuando ustedes tienen familiares y amigos, ni siquiera toman la molestia de invitarlos. Qué triste. Pero, si no es de Dios, se va a cerrar. Y sabemos que no es para alcanzar en inglés. Pero tenemos que asegurarnos lo que es de Dios. Y trabajar con Él, no sin Él. Es Él que trabaja por medio de nosotros. Y podemos ver también que todo lo que hacemos para el Señor es nuestra ofrenda para Él. Todo lo que hacemos. ¿Qué ofrenda quieres tú dar al Señor? ¿Qué ofrenda tú quieres dar al Señor? Esperamos que tú quieres dar lo mejor al Señor. Hay un himno que dice, da lo mejor al Maestro. Todo lo que hacemos debe ser para lo mejor, hermanos. El trabajo que tú haces, no más el dinero que tú pones aquí, el trabajo, las oraciones, cuando evangeliza, todo lo que hace, en su trabajo, 8 o 10 horas por día, en trabajo secular, todo es una ofrenda para Él. Tenemos que vivir siempre en una constancia adoración, hermano. Somos, Él nos hizo, no es que nos hará. Dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué estamos ofreciendo a nuestro Señor? ¿Qué dice tu vida de tu ofrenda a Dios? Y vemos también que Cristo quiere obrar por medio de nosotros. Pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Pero muchas veces queremos imponer nuestros pensamientos y nuestros caminos sobre los pensamientos y caminos de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Todo en el nombre de buena obra, de buena... Sí, Señor, yo quiero alcanzar. No. A veces hacemos más daño que ayuda. Porque no estamos dejando que Cristo obre por medio de nosotros, hermanos. ¿Sabe? Y es muy importante eso. Nada más piénsalo, en fin de tu vida, ¿qué tanto obró Cristo por medio de ti? ¿Y qué tanto fue tu idea? Tus esfuerzos, aunque son buenos para alcanzar almas y para el otro. No, no me importa lo que es. Si Pablo hubiera desobedecido, yo voy a Bitinia, quiero alcanzar almas, Pablo estaría en desobediencia. Tú tienes que ir donde Dios quiere y como Él quiere. Y ya para rápido... También Cristo nos dio la autoridad de predicar su evangelio como sus embajadores. Tú representas al rey. Habla con esa autoridad. Habla con amor, pero habla con esa autoridad también. ¿Ok? Es muy importante. No somos aquí gente vendiendo cosas, tocando puertas como una aspiradora o quién sabe qué, alarmas para la casa. No, nada de eso. Y Cristo no nos envió a ganar prosélitos, sino a ganar almas. Eso quiero que entiende. Él no quería pisar en fundamento de otro, levantar su fundamento sobre fundamento de otro. Él respetó. Si tú conoces a alguien que va a alguna iglesia y está activa y contenta en su iglesia, no los invita a esta iglesia, déjalos en su iglesia. No andamos sacando almas. Hay iglesias que crecen salvando las almas y otras sacando las almas. Que esta sea una iglesia que crezca salvando las almas. Es más trabajo, es más arduo, es más fácil invitar de otras iglesias. Y todos conocemos hermanos con quien trabajamos, a veces vivimos, que van a otras iglesias. Muerde tu lengua, pero no lo invita a esta iglesia. Porque aquí no queremos proselitar a nadie. Queremos ganar almas. Pablo era así. Y por eso Pablo dijo lo que él dijo. Y que él no quería, si usted mira bien, y en capítulo 15, versículo 20. Y dice aquí, para no edificar sobre fundamento ajeno. Si esa persona está recibiendo bendición en su iglesia y está creciendo, déjala. No, pero es Pentecostés, déjala. Dios puede obrar por los pentecosteses también. Él no está limitado a los bautistas. Déjalo en su iglesia. Ahora, si es un testigo de Jehová, mormón, sácalo de su iglesia. Ahí sí, sácalo de su iglesia. ¿Ok? Pero no de otras iglesias evangélicas. Si están siguiendo a Cristo, déjalo. Ahora, si vienen, no vamos a correrlos. Pero no queremos estar invitando gente de otras iglesias. Pablo no era así, ni nosotros seremos así. Y por último, todo lo que hacemos tiene que estar basado en las Escrituras, hermanos. La Biblia. ¿Ok? Si no hay bendición de la Biblia, lo que tú vas a hacer no es del Señor. Todo lo que hacemos como hermanos en Cristo, como individuo, como familia, como iglesia, tiene que estar basado sobre este libro, hermanos. Porque si no... va a estar basado sobre otra cosa, quién sabe qué. Nuestras mentes, filosofías, el mundo. No. La Biblia y nada más. La Biblia es la base de nuestros ministerios. Así tiene que ser, hermanos. ¿Ok? Porque este mundo se va a acabar. La tierra se va a acabar. Pero dijo Cristo, mi palabra no se acabará. Mi palabra aquí va a estar. Y yo quiero basarlo sobre valores eternos. Y no valores pasajeros del mundo. Un poco profundo. Yo sé, un poco largo. Dispénsame si me pasó el tiempo. Pero quiero que sepan eso. Pablo era un ministro. Ejemplar. Y nos conviene aprender de él. porque Dios lo usó grandemente. Y si Dios lo usó, ¿por qué no a nosotros? Y él dijo, sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Y así dijo Pablo. Somos bien los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado y tú reconoces que no tienes a Cristo, ven conmigo aquí. Cristo ha vivido para él. ¿Quieres orar? ¿Quieres mejorar tu vida? Habla con él, está aquí. Aquí está el altar. Lo que Dios pone en tu corazón, hermanos. Vamos a ponernos de pies, por favor.